Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso.
Aquí seguimos en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria hasta las 2 de la tarde y encantados de acercarnos hasta Torrelavega a saludar al doctor Roberto Fernández Buenaga, como te decía, director médico y cofundador de Fernández Casas, oftalmólogos, ¿no? La clínica que está en Cantabria con una filosofía muy clara, que el paciente sea diagnosticado y que pueda ser tratado tanto médica como quirúrgicamente sin necesidad de moverse del centro que tienen en Torrelavega. Atención integral. Y como también te avanzaba, la única clínica oftalmológica de este tipo en Cantabria con lógicamente, Jaime del Olmo, con quirófanos.
Pues, quirófanos, ¡hombre!, para poder operarte todo lo que sea necesario del ojo.
Con quirófanos. ¿Será posible? Bueno, vamos a saludar al doctor Roberto Fernández. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, feliz año, por cierto.
Igualmente.
Para
igualmente.
Todo el equipo, ¿cómo ha empezado este 2022?
Pues bien, con ganas. Ahora sé, con ganas y con ilusión, las dos cosas, sí.
En la Avenida Bilbao 43, junto a la Rotonda de los Rotarios, para nosotros es un lujo, bueno, pues poder hablar con el doctor de vez en cuando y preguntarle todas las dudas que tenemos. Por ejemplo, hoy nos vamos a detener en la cirugía refractiva. Doctor, ¿qué es concretamente y quién se puede beneficiar?
Pues la cirugía refractiva son un conjunto de procedimientos que se realizan para corregir pues defectos de refracción. ¿Qué son los defectos de refracción? Pues la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, también la presbicia. Entonces, bueno, pues en función del defecto que sea el que tiene el paciente y de la edad del paciente, pues se hace un tipo de cirugía u otro.
¿Hay algún tipo de, digamos, dioptrías recomendadas para pasar por el quirófano o no? ¿O puede todo el mundo operarse?
No, bueno, depende. Al final, como es una cirugía que se realiza, generalmente es una cirugía que se realiza en ojos que están sanos y el único motivo de realizarla es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, la indicación más habitual es en pacientes que tienen una graduación tal que sienten que su calidad de vida está afectada por ella. Entonces, bueno, por ejemplo, con la miopía, pues es verdad que la miopía con poquita graduación, ya con 0,50 de miopía, que es media dioptría, pues ya la visión de lejos empieza a ser mala, ¿no? Entonces, bueno, depende de cada caso realmente.
Yeah. Supongo que haya diferentes técnicas y tratamientos, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. En gente joven que tiene un cristalino, que es la lente interna del ojo perfectamente funcionante, las técnicas que se hacen son técnicas fundamentalmente con láser, que se talla la córnea del paciente con un láser de Zimmer y de esta manera se compensa el defecto de refracción. En algunos pacientes jóvenes también, pero que tienen graduaciones muy elevadas, entonces que hace que no sea posible tallar la córnea con el láser, se implanta una lente dentro del ojo. Y después ya en gente más mayor, que su cristalino, hablo de gente a partir de los 50 años, 55, que su cristalino ya no funciona, ya no enfoca bien, es gente que además tiene presbicia, pues ahí ya lo que hacemos es ir directamente a por el cristalino y sustituirlo por una lente intraocular.
Doctor, ¿esta operación, esta intervención es para toda la vida o a pesar de operarse la miopía, por ejemplo, el astigmatismo, con el paso de los años puede volver a aparecer esas dioptrías de más?
Pues mira, cuando operamos a un paciente joven, lo más importante es tener muy claro que el paciente está estable. O sea, hay dos consideraciones muy importantes, es que el ojo esté sano, y que la graduación esté estable, para de esta manera tener la máxima seguridad posible, que nunca puede ser el 100%, pero la máxima seguridad posible de que la graduación que se le quite no vuelva a aparecer. ¿Existe la posibilidad de que un paciente que lleve estable 4 años, es decir, con la misma graduación 4 años, se opere y después le pueda subir? Pues hombre, puede ocurrir, sobre todo si el paciente pues hace mucha actividad en cerca, ¿no?, que la miopía le vuelva a subir. Pero la probabilidad de eso es muy baja. Cuando la estabilidad es buena, cuando el paciente lleva tiempo ya con la misma graduación, es difícil que eso pueda ocurrir. No imposible, pero difícil.
¿Qué puede perturbar esa estabilidad? ¿Qué actividades son menos aconsejables?
Pues, por ejemplo, en el caso de la miopía, el problema que tenemos ahora es que estamos ya empezando a sufrir otra pandemia, que es la de la miopía. Sí. Al final todos tenemos trabajos de cerca, usamos mucho la visión de cerca, la visión de lejos casi no la usamos, y eso es un factor que promueve la aparición de la miopía. Entonces, si una persona se pone a, tiene, imagínate, la miopía estable desde hace tiempo, pero se pone a estudiar una oposición y estudia 12 horas al día, pues muy probablemente esa miopía se desestabilice y aumente otra vez un poco.
Mire, me consulta un doctor a través del 647-1011, dice, ¿en la técnica láser es doloroso el posoperatorio?
Bueno, pues dentro de las técnicas con láser hay distintas. Hay las técnicas tipo LASIK, en las cuales el posoperatorio es muy muy rápido, es decir, que realmente se tiene el mismo día de cirugía unas leves molestias y el mismo día al final de la tarde el paciente ya puede estar viendo muy, muy, muy bien. Y después hay otras técnicas de láser, como la técnica PRK, en la cual el posoperatorio sí que hay un par de días de molestias y luego la recuperación es un poquito más lenta. El hacer una técnica u otra depende de las características que tenga el ojo del paciente. Entonces siempre hay que hacer un estudio muy minucioso para saber cuál es la técnica que va a ir mejor a cada caso.
Hay otras técnicas, porque habla del láser, pero no sé yo si habrá otras en pleno siglo XXI para poder atacar estos problemas del ojo.
Sí, a ver, el láser pues se lleva tiempo haciendo. Ahora mismo lo que sí que es muy importante es tener un láser de última generación, porque pues ocurre, por ejemplo, como los coches, ¿no? No es lo mismo un coche del año 2000 que un coche actual, ¿no? Pues con los láseres efímeros ocurre lo mismo. Es la técnica que más emplea el láser, porque un porcentaje muy alto de casos se pueden solucionar con láser, y además es una técnica externa, no trabajamos dentro del ojo, por lo tanto los riesgos son muy, muy, muy bajos, ¿no? Y más hoy en día, que tenemos clarísimas las indicaciones y cuáles son los límites. Cuando el láser no es posible, y solamente cuando el láser no es posible, entonces se implanta una lente dentro del ojo, que da también un resultado fantástico, con una calidad visual muy buena, pero ya estamos hablando de una cirugía intraocular y, por lo tanto, pues con un perfil de riesgos un poquito distinto.
Lo mejor es que tienen todo preparado para hacerlo directamente en su clínica, vale, ¿verdad?
Sí, hombre, hay que tener, lo más importante es tener toda la tecnología necesaria y los conocimientos para saber qué técnica es la mejor para cada paciente, y también saber si algún paciente igual no es candidato para operarse. Eso a veces ocurre, no ocurre con una frecuencia altísima, pero hay pacientes a los que hay que decirles que no se pueden operar, porque operarles pues puede ser peligroso, y eso hay que saber verlo y saber decirlo al paciente, no pasa nada.
¿Cuándo es peligroso? ¿Por la cantidad de dioptrías que tenga, la edad o...?
No, es peligroso a veces hacer una cirugía con láser en una córnea que tiene algunos rasgos que indica que esa cirugía de láser no le va a funcionar bien. Entonces, si ese paciente luego coincide que, pues por lo que digo, no puedes tratarle la córnea con láser, y luego coincide que encima la anatomía de su ojo no permite que se le implante una lente porque no hay suficiente espacio, pues a ese paciente hay que decirle de manera totalmente clara pues que no se debe operar y ya está.
Bueno, que no lo duden, ¿eh? La vanguardia de la oftalmología, gracias a Fernández Casas Oftalmólogos, está aquí en Cantabria, en Torrelavega, concretamente, fernandez-casas.com, en internet, 942-06-2110. Y yo creo que es un buen momento para recordar, además, que se ha realizado con éxito, ¿verdad?, hace muy poquito, el primer trasplante selectivo de córnea en Cantabria, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que estamos, vamos, yo personalmente estoy muy contento con ese hito y a ver, pues... pues eso, he conseguido el aportar eso a Cantabria, ¿no? Que se hagan esas técnicas de trasplante selectivo, ¿no? En este caso solamente del endotelio de la córnea, porque cambian radicalmente el posoperatorio del paciente y también los riesgos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que estamos muy satisfechos con ese logro.
No me extraña. Bueno, y nosotros muy satisfechos de poder seguir contando con Fernández Casas Oftalmólogos, con el doctor Roberto Fernández Buenaga, para seguir hablando de nuestra salud visual en este programa. Muchas gracias y que tenga un día estupendo.
Nada, un saludo, lo mismo. Hasta luego.
Lejos, en el centro.
rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate merluza del Cantábrico. BM, no es lo mismo.
Bueno, con nuestros supermercados de cabecera, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a saber cómo se está circulando a esta hora por las carreteras de Cantabria. Saludamos a Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a las carreteras de Cantabria. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias. La última hora en las carreteras y según la Agencia Estatal de Meteorología, como fenómeno significativo que nos espera mañana, es un descenso notable de las temperaturas mínimas. Oscilarán entre el 1 de Reynosa y los 7 grados de Castrurdiales. Esto en cuanto a las mínimas. En cuanto a las máximas también descienden. 7 y 13 grados oscilarán las temperaturas mañana. De nuevo, intervalos nubosos, disminuye a poco nuboso, con algún intervalo de nube alta y con alguna precipitación débil aislada, pero de madrugada tienden a remitir a medida que avance la mañana. El avispero, en formato telefónico, ahora te lo contamos.
En COPE Cantabria, el avispero.
Ya nos da rabia, ¿verdad que sí, Jaime? Nos da mucha rabia, pero pues sí. Evidentemente tenemos que ser consecuentes con la situación sanitaria y cumplimos a rajatabla el protocolo impuesto por nuestra central. Evitamos la presencialidad. Al menos este mes, ya estamos divididos en equipos. Jaime ahora mismo está en casa, yo estoy aquí.
En Peña Castillo, en directo.
Y nuestras avispas, pues están por teléfono. Ya nos da rabia, de verdad, ¿eh? No poder tener aquí además a dos grandes amigas de la cadena COPE. Isabel Urrutia, diputada del Partido Popular. ¿Cómo estás? Buenos días, qué raro se
Buenos
me hace,
días.
De verdad.
Ay, de verdad, a mí esto no me gusta, ¿eh? Joder. Bueno, ya te lo he dicho, ya sabes.
Sí, pero llevamos hablando tú y yo por WhatsApp un buen rato. Sí, a mí tampoco me gusta. Ya.
Ver las caras, la expresión, el contacto, ya no solamente el contacto de tocarnos, el visual, todos. Yo creo que en lo que es en la comunicación, ¿no? Ayuda muchísimo. Yo creo en estos tiempos lo hemos visto, como la mascarilla físicamente reduce la comunicación muchísimo entre las
desde
personas,
luego.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pues sí, estamos en plena sexta ola. Ayer Marcos López Hoyos, el doctor, ha sido, bueno, moderadamente optimista, nos decía, y que, bueno, tenía confianza, ¿no?, en que empezará a remitir esta sexta ola a finales de esta semana que viene. Nos hemos agarrado a ello, a ver. Pero si es verdad.
Es curioso, Cristina, fíjate, hemos hablado hoy con César Nombela y con los datos de que hoy se actualiza el semáforo, podemos entrar en nivel 4 en muchos municipios, en Cantabria, dependiendo de la incidencia, que es muy alta, pero a su vez los médicos de familia ya hablan a nivel nacional de tratar el COVID como una enfermedad más, porque nos estamos saturando todo el servicio sanitario en nuestro país y que ya, pues con la Omicron encima de la mesa, ya se puede percibir que esto es como una gripe más y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Es para mí, pues, contradictorio, ¿no? Ver cómo tenemos datos tan importantes y que estamos con este protocolo y activar también en nuestras escuelas, que esta tarde hay reunión para ver cómo están nuestros chavales. Y en cambio, ya a nivel nacional, algunas voces hablan de que esto tenemos que aprender a vivir con ello. ¿Es tan contradictorio todo?
Ya, Jaime, pero yo, si me permites, acuérdate que cuando todo esto sucedió al principio y nos confinaron en casa y nos dejaron a todos ahí encerrados. Nos vendieron una pandemia, ¿vale? Porque lo era en su momento, pero ya no era un problema solo de salud pública, sino que era un problema de atención sanitaria. Y ahí nos lo vendieron siempre, en la saturación de los centros de atención a las personas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Los hospitales, los centros de atención primaria. Ojo, la incidencia que tenemos ahora no ha existido nunca.
Claro.
Tenemos, yo creo que Cantabria está por encima de los 3.000 ahora mismo, ¿sí? Junto con Cataluña, curioso, las únicas dos comunidades, por cierto, que tienen paralizado y prohibido el cierre nocturno y son las que más incidencia tienen, junto con Navarra. Es muy curioso, todo lo contrario a Andalucía, que lo tiene permitido. Pero bueno, fuera parte de esto, nos vendieron que la saturación sanitaria hacía que la población se tuviera que confinar porque no había, ¿no?, en aquel momento ninguna medida para atacar al virus. Ahora estamos vacunados. Tenemos que es mucho más leve. La asistencia sanitaria, ¿vale?, se ocupa, pero no se factura como pasó al principio. Con lo cual, yo creo que hay que avanzar y avanzar, además, en la vía de buscar otros caminos. Lo ha dicho el profesor Marcos, ¿no?, que yo también le sigo muchísimo. Porque bueno, yo creo que todo lo que nos cuenta como buen virólogo pues es muy importante. Y hay que seguir avanzando y buscar una vía. Lo que no podemos hacer es que el virus siga existiendo y seguir encerrados en casa. Eso no puede ser. Y es que además, si tú dices que son contradictorias, pues mira que no son contradictorias las medidas que se toman, que unos países están en 5 días de confinamiento, nosotros hemos estado en 14 primero, luego en 10, ahora en 7, pero también podríamos haber estado en 5 y había alguna comunidad autónoma que pedía 3. Entonces yo creo que es que están haciendo un poquitín todo un desbarajuste. Pero claro, cuando no hay liderazgo, pues no hay unidad, ¿no?, en ese sentido.
No lo ha habido nunca, ¿no? Dejarme saludar a la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria, Esther Merino, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, feliz año a todos. Y bueno, pues echando de menos poder estar en el estudio, ¿no? El contacto, como hablabais antes, el contacto directo, el lenguaje corporal y la expresión, pues es muy distinto. Se necesita esa calidad y a ver cuándo podemos ya pasar de esta laguna, como digo, de crisis sanitaria. Y poder hacer una vida, bueno pues
ojalá,
más normal.
Ojalá sea pronto. Esperamos que ya el mes que viene podamos recuperar la presencialidad. Oye, ¿habéis ido de la mano Ciudadanos y Partido Popular pidiendo la gratuidad de los test de antígenos, ¿no?
Bueno, pues es que creemos que ahora mismo, ante no la virulencia, porque es verdad que la virulencia parece ser de la nueva cepa del COVID es menor, pero sí que es verdad que es el contagio es mayor. Pues una de las medidas que hay que tener en cuenta es el control, y el control pasa por las pruebas de antígenos. Existen ya países donde es gratuito o que facilitan hasta 4 antígenos al mes de forma gratuita, como por ejemplo Portugal, ¿no? Entendemos que sería una de las medidas preventivas a tener en cuenta, pues para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos, para que todo el mundo pueda autocontrolarse y poner después comunicarlo a las, en este caso, a las autoridades sanitarias para poner en marcha los protocolos adecuados y, bueno, pues minimizar el impacto que parece que está suponiendo, ¿no?, de cara a ya no solamente a nivel sanitario, sino también al tema de actividad económica. Hablabais antes, por eso yo pienso que en el tema de los antígenos, liberalizar lo que se pueda vender en un supermercado me parece algo prácticamente normal, como ya se está haciendo en Alemania, incluso me parece que en Francia, ¿no? Y como te digo, creemos que es más que razonable. Veremos a ver si somos capaces aquí en España de copiar las cosas que funcionan y los modelos que, bueno, pues que en otros sitios están dando resultados, sobre todo porque hay personas que no pueden permitirse pagar 8 euros o 9 euros y algo por una prueba de antígeno.
Isabel, ¿qué querías añadir?
No, es que en eso estoy totalmente de acuerdo y es verdad. No solamente hemos ido de la mano ahí donde estamos en la oposición, ¿no?, a nivel nacional, sino lo hemos demostrado en comunidades autónomas donde gobernamos conjuntamente. Y es que lo que no puede ser es que haya en comunidades autónomas que sí se hayan puesto a disposición de los ciudadanos, ¿no?, los antígenos de manera gratuita o de manera escalonada, ¿no? Por ejemplo, para volver al cole veíamos estos días cómo se han hecho cribados masivos a través de test de antígenos y aquí en Cantabria
debemos de ser alienígenas, porque de verdad que es que nadie pone ninguna medida. Da igual, aquí solamente si tienes dinero y puedes ir a la farmacia a comprarte un test de antígenos, podrás seguir con las medidas que nos están poniendo ellos, ¿no? Las autoridades. Porque precisamente la Consejería de Sanidad nos dice vacunación, test y medidas preventivas. Ya, pero es que los test estamos hablando de que cuestan, pues eso, igual el que menos te cuesta son 5 euros, pero les hay hasta de 9, ¿no? Y hay familias que no se lo pueden permitir. Yo no digo que haya una gratuidad de todos los días que puedas ir a hacerte un antígeno, pero sí con medidas de carácter, bueno, pues preventiva, como podría haber sido la vuelta a las clases con un test de antígeno, como ha hecho, por ejemplo, Galicia, ¿no? Podrían ir los niños acoger a la farmacia su test de antígeno solamente teniendo su tarjeta sanitaria.
Oye, querría conocer vuestra opinión porque no os voy a meter en el tema Djokovic, que eso es un lío tremendo y que está a nivel nacional de a todas horas, pero, por ejemplo, lo que pasa en Italia, ¿vosotras abogaríais por esa obligatoriedad de los mayores de 50 años de vacunarse sí o sí, con esos controles aleatorios que hay en los medios de transporte como en el tren, con multas también por si no estás vacunado? Yo creo que por ley aquí en España no es obligatorio vacunarse, pero en Italia no se andan con chiquitas.
Bueno, ya, si me permitís, yo os puedo decir, yo no soy partidaria de obligar, ¿de acuerdo? Sí que soy partidaria de campañas de sensibilización, campañas de, bueno, que se está viendo, ¿no?, de cuáles pueden ser los posibles problemas añadidos, pero sí que es verdad que en cuanto, por ejemplo, al certificado COVID que se pida en determinados sitios donde la afluencia de público o, por ejemplo, en este caso, transportes públicos y demás, donde la incidencia puede darse mayor, pues por ser sitios cerrados, donde no hay ventilación adecuada y demás, existe una mayor casuística de que se dé, ¿no?, de propagación y contagio. Y en este sentido ya no solamente es por la parte de las personas que se han vacunado, sino es que es un perjuicio también para aquellos que no se han vacunado y sobre todo más, porque ellos tienen un riesgo mayor. Entonces, si la pregunta es, ¿creéis que tendría que ser obligatorio? Yo entiendo que con la legislación que nosotros tenemos no se puede hacer y tampoco creo que sería partidaria de ello. Pero también es verdad que habría que, bueno, de hecho, en la hostelería se está haciendo, ¿no?, pidiendo el certificado COVID, que según el nivel en el que nos encontremos, pues pedirle.
Isabel.
Es curioso, porque al hilo de lo que habláis, pues es verdad. Ha pasado en estas vacaciones, ¿no? Oía esa gente que decía, ¿no?, yo era de los que no quería vacunarme, pero como ahora para entrar a un restaurante me piden el certificado COVID, pues entonces sí me voy a vacunar. Es un criterio científico y personal muy muy consistente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que poniendo medidas de persuasión o medidas preventivas o medidas prohibitivas también, de usted no puede hacer determinadas cosas si no está vacunado, como el caso también de Djokovic, que no querrá entrar, pero es clarísimo, usted no está vacunado y no puede hacer determinadas cosas, pues cada uno es responsable de lo que quiere y de lo que, bueno, pues imaginaros si nuestros padres no se hubieran vacunado contra el sarampión y no nos hubieran vacunado a todos, pues ahora estaríamos hablando de que tendríamos el sarampión y otro tipo de virus, ¿no?, que no han podido eliminar un tema de salud pública. Es verdad que nuestro ordenamiento jurídico no lo permite, pero sí permite otras vías de invitar, ¿no?, a la gente a que se vacune.
Uh-huh. Bueno, primer día, bueno, segundo día ya de la vuelta al cole, vamos a seguir por aquí. Se ha hecho un pequeño cambio, yo creo que la novedad más importante en el protocolo sanitario sobre cuarentenas. Parece que, bueno, ayer no se cerró ningún aula en ese primer día de vuelta tras las vacaciones de Navidad. Sabemos que hoy la consejería, con todos los coordinadores COVID en los diferentes centros educativos, mantiene con ellos una reunión a las 2 para actualizar el protocolo COVID en las aulas de Cantabria. ¿Qué os ha parecido la vuelta al cole este 2022 en plena sexta ola?
Bueno, pues vamos a ver, realmente sí que hasta ayer estaban esperando las nuevas medidas, de hecho los padres nos han transmitido a través de los medios digitales esa información y luego ya las nuevas medidas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que nos hemos ido al inicio de las vacaciones con altas tasas de aulas en cuarentena, aunque también es verdad que ha quedado comprobado que los medios educativos quizás eran los medios más seguros, ¿no?, de prevención. ¿Por qué? Bueno, pues tampoco es verdad que lo vemos por análisis que se han hecho y estadísticas. Ahora mismo yo creo que más que nada el aumento de esas aulas ha sido por el tema de la nueva variante y el nivel de en este caso de contagio que tiene, y bueno, pues esperamos que, o tampoco soy partidaria de recrudecer más las medidas en los centros educativos, porque creo que tanto los niños como los jóvenes en los institutos, llevamos prácticamente ya casi 2 años donde, bueno, pues como yo digo, la situación de lo que tienen que estar pasando todos los días se aleja mucho de la realidad diaria de lo que tendría que ser la vida de un escolar, ¿no? Y bueno, pues eso lo vemos luego pues en reacciones que pueden tener a la hora de relacionarse, incluso en su actitud también en casa. Bueno, pues creo que les repercute anímicamente lo mismo que nos pasa a los adultos, pues imaginaros en ellos en esas etapas, yo creo que tan bonitas, ¿no? Sobre todo de sociabilizarse con sus compañeros en los colegios y en los institutos. Pero bueno, como te digo, vamos a ver en esta semana y en la que viene si estas nuevas medidas causan efecto y se va reduciendo. Yo creo que lo más llamativo es lo que decís, ¿no? Lo de si pasan de 5 casos, entra en cuarentena todo el aula, si no pasa de 5 casos, entra en cuarentena. Yo ya os digo desde ahora que soy partidaria de que en este caso la docencia sea presencial, porque bueno, creo que es donde más rendimiento y donde más van a poder aprovechar el curso académico los chicos.
Isabel.
Pues yo creo que también las aulas se han visto afectadas por esa incertidumbre, ¿no?, que hemos estado viviendo en los últimos meses, sobre qué medidas adoptar, sobre cuál es el inicio, sobre cuál era lo mejor, y bueno, pues también las dudas de la semana pasada, si se dejaban las cuarentenas de 10 o 7 días, las dudas de a partir de cuántos positivos se puede decir que en las aulas pues ya tiene, ¿no?, un número suficiente de motivos para hacer una cuarentena. Una cuarentena que, como bien decía Sergio, la he vivido antes de la Navidad con mi hijo, y bueno, pues el primer día le hace casi ilusión, ¿no?, el quedarse en casa, pero cuando ya son 10 días, pues acaban pues como acaban. O sea, al final son niños, son pequeños. Yo creo que la vacunación de estos menores ha sido una buena noticia. Además, en Cantabria, gracias a los padres, no estamos siendo líderes de vacunación a nivel nacional, lo cual es una muy buena noticia, porque permitirá que estos menores no tengan que hacer algo que los mayores ya no teníamos que hacer, los mayores vacunados, que es esas cuarentenas de tantísimos días aislados, solos, cuando los padres tenemos que seguir trabajando, con los problemas que se producen de conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, pues es todo un complejo, ¿no?, de dificultades, que yo creo que hay que normalizar ya la situación y que estos niños tengan la misma situación que tenemos los mayores.
Si me perdonáis, vamos a darle voz a una oyente que se llama Gema y que me dice: buenos días, estoy escuchando el debate con Isabel Urrutia, diputada del PP, y con la secretaria de Comunicación de Ciudadanos Cantabria, Esther Merino, y me gustaría saber en qué cafetería o restaurante piden el pasaporte COVID, porque estoy por Santander y en ningún sitio donde he entrado me lo han pedido. Me parece que así no se incentiva la vacunación, la verdad. Saludos, Gema.
Pues suerte tiene, oye, porque a mí no ha ido más, pero que no haya entrado, la verdad que he salido muy poco estas Navidades.
Yo reconozco que a mí me lo han pedido la primera vez y luego cuando ya han visto que era yo, ya no me lo han vuelto a pedir, pero supongo que es porque me han visto y ya saben que soy yo.
Eso nos pasa a nosotros en la cafetería del Parlamento.
Pero
no te lo piden todos los días.
Claro, y aquí en el Cafetuco, Jaime, no vas a estar todos los días enseñándoles de ahí el pasaporte, nos
eso
conocen.
Eso es. Sí, no, por eso digo que yo sí, cada un sitio que no me conoce me lo piden siempre, a mí, pero claro, igual es porque me ven mala cara.
al final yo creo que, bueno, pues si sale una norma es para cumplirla, y evidentemente hay personas que se las saltan, ¿no? En este caso, un establecimiento hostelero que no la esté pidiendo, pues no está cumpliendo con la normativa. ¿Eso qué conllevaría? Pues si no cumple, le pueden sancionar. También es verdad que, bueno, pues inspectores para llegar a todos los sitios no lo hay. ella, en este caso, la oyente, pues tendrá toda la razón del mundo cuando dice que a los sitios donde ha ido no se lo han pedido, pero yo tengo la experiencia de que a otros sitios donde he ido sí me lo han pedido. Es verdad que donde soy repetitiva me lo piden la primera vez porque ya se pone en cara, ¿no? Pero bueno, yo creo que las medidas están por cumplirlas y en eso estoy de acuerdo con Isabel. Es decir, hay muchas personas que en el momento que aquí hace nada, no sé si fue un mes, no llega, 3 semanas, se dijo que se iba a pedir en la hostelería el certificado COVID para acceso, hay muchas personas que han optado por vacunarse, porque bueno, no puedes estar constantemente pasando por la calle, constantemente en tu casa, ¿no? Bueno, pues creo que es una no es una obligación, que es lo que tenemos que tener claro, por eso yo no soy partidaria de obligar, pero sí que yo no lo obligo, pero tiene usted la opción de vacunarse y poder hacer una vida donde estén con otras personas, o va a tener ciertas limitaciones, usted le escoge, que bueno, es libre la elección, ¿no?
Bueno, oye, si os parece, cambiamos de tema. Hablamos de salud, pero en otra variante. Hablamos de salud de inmigrantes ilegales, porque hay un tema muy polémico encima de la mesa, que incluso ya, pues políticamente, ya el Partido Socialista en Cantabria pide al Partido Regionalista que se pronuncie al respecto, y es las famosas concertinas de las vallas del puerto de Santander para intentar evitar el paso ilegal de los inmigrantes al ferry. Esto está provocando pues una polémica respecto a qué es lo que tiene que imperar, si las normas para vigilar y que se cumpla la ley o los derechos humanos de estos inmigrantes ilegales. Es un tema peliagudo, es un tema que está encima de la mesa. Yo no sé qué penséis al respecto. ¿Habría que quitarlas o no habría que quitarlas, Esther, por ejemplo?
Pues mira, te digo, yo tengo dos cosas muy claras. Que es una pena que un tema como este lo utilicen los socios de gobierno para a ver qué responde cada uno y echarse los trantos a la cabeza, ¿vale? Poner al otro en jaque, porque para eso lo utilizan, no es porque a uno le importe más las concertinas y a otro menos, las cosas están así de claras. Y por otro lado, es triste que teniendo cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son quienes tienen que estar en otros sitios de España, estamos hablando de Ceuta, Melilla, otros sitios fronterizos más conflictivos y que tienen se encuentran con este tipo de acciones todos los días, pues no se les tenga en cuenta a la hora de preguntarles qué es lo más efectivo, cuál no lo es, por qué se utiliza esto, no todo lo contrario. Es decir, tenemos un gobierno, bueno, pues que con tal de sacar rédito electoral, pues tanto en este sentido, ahora estamos hablando de la inmigración, con el tema de que poner las fronteras para que accedan o no, como con el tema sanitario, pues utilizan y dan, echan globos fundas o incluso sacan normativas a tenor de lo que ellos piensan les puede dar más rédito electoral. Y eso es realmente lo triste. ¿Qué es lo que pienso yo? Pues evidentemente que hay que consultar en este caso a quienes día a día trabajan en este ámbito. Y son los profesionales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ellos saben lo que puede ser mejor, no mejor y qué es cuál es la manera, por así decirlo, que sin vulnerar los derechos de ningún ser humano, como no puede ser de otra manera, pero también ayuden a minimizar, bueno, pues las entradas que podemos llamar ilegales a nuestro país.
¿Eso cómo se traduce, Esther? Porque, claro, si unas concertinas, unas cuchillas, para mí yo creo que es bastante...
Te lo traduzco en lo siguiente, que se me ha quedado el tintero. Cuando yo quiero quitar algo, necesito poner encima de la mesa otra solución. En este caso, el Partido Socialista ha tirado globos sonda para ir en contra de ella, a ver, lo cocinamos el resto de formaciones en el Parlamento, pero no ha puesto ninguna solución en la mesa, con lo cual no deja de ser un populismo. Si me preguntas mi opinión, pues te vuelvo a decir lo mismo. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme con con la delegación del Gobierno y en este caso con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Estado para que me hagan un análisis de cuál es la realidad en el puerto de Santander en este sentido, cuál es la incidencia de las personas que quieren entrar y cuál es la incidencia de, en este caso, de personas que por saltarse las concertinas han tenido accidentes o no, y en base a eso tomar una decisión política, que es lo que al final se tiene que hacer.
¿Isabel?
Sí, a mí me llama la atención, siguiendo un poquitín en lo que estabais hablando, es que el Partido Socialista, que yo sepa hace bien poquito, debatimos en el Parlamento una iniciativa para establecer medidas de seguridad en el puerto de Santander, porque estaba produciendo un problema de polizones y con ello poníamos en peligro la economía, no solamente de Santander, sino de Cantabria, porque podíamos perder hasta el ferry. Claro, yo no sé qué tipo de medidas querían, igual es que era un globo sonda y que los demás decidan, pero ellos dicen que hay que poner medidas de seguridad. Las concertinas son medidas disuasorias que se establecen y que no establece, me hace mucha gracia lo del Partido Socialista aquí en Cantabria, el primero que puso una concertina en territorio español en el año 2005 fue un partido del gobierno socialista. Es un partido del gobierno socialista el que tiene que decidir concertinas sí, concertinas no, en el puerto de Santander, porque es un tema de seguridad ciudadana, es un tema del Ministerio del Interior, es un tema de puertos del Estado que depende del gobierno central y, perdona que te diga, que yo sepa, llevan gobernando desde el 2018 y que Marlaska fue lo primero que dijo que iba a hacer, quitar las concertinas, y han pasado 4 años y no las quita. Si no las quita, por algo será. Y si algo y por algo será, será que no encuentran una medida de seguridad que disuada, ¿no?, el que pueda entrar la inmigración ilegal. ¿Partidarios de las concertinas? Si hay otras medidas de seguridad, no. Ahora, si no podemos garantizar la seguridad en los puertos y con ello la seguridad económica de lo que son, porque los puertos del Estado son eso, economía para el país, pues habrá que establecer las medidas. Estas son las medidas disuasorias. A nadie se le está restringiendo el derecho a la libertad de circulación por poner radares por las carreteras. Pero cuando usted va a más velocidad, pues en su libre circulación se le ponen multas, ¿no? ¿Es comparable con el ataque a los derechos humanos? Pues es que ahí hay dos bienes jurídicos en conflicto que hay que poner encima de la mesa y poner medidas para tal. Estoy de acuerdo con lo que decía Esther, que son medidas populistas por parte del Partido Socialista. Y si quieren buscar cuál es la posición, que yo recuerde, no estaba yo en esa legislatura en el Parlamento, pero yo creo que se debatió en el Parlamento de Cantabria en el año 2013 la eliminación de las concertinas en los puertos. Ahí tienen la decisión que adoptó en su momento el Partido Regionalista. Veremos lo que pasa.
Veremos, a ver lo que pasa. Pero bueno, me ha quedado claro que ninguna de las dos, ¿no? Concertinas en el puerto de Santander.
Pues teniendo, si somos capaces de encontrar otras medidas y en las que aquellos que están en el día a día trabajando en la seguridad creen que son suficientes, evidentemente concertinas, ¿no? Si no las hay, pues tiene que haber una medida de disuasión y de alguna manera.
Ha sido un placer escucharos a las dos. Aquí lo vamos a dejar en este nuevo formato que espero que no dure mucho. Oye, por cierto, Isabel, que me he quedado yo con ganas de conocer la propuesta del portavoz de ganadería del Grupo Popular, que junto al portavoz del PP, Íñigo Fernández, iban a presentar hoy una iniciativa parlamentaria relativa a la situación del sector ganadero. No ha podido ser finalmente, ¿no?
No, la van a presentar, mañana lo hará la secretaria general del partido con el propio Pedro Gómez, con nuestro portavoz vamos a presentar, o sea, la iniciativa ya está en el Parlamento, pero públicamente la presentaremos mañana. Acabo de ver que el PSOE nos ha copiado ahora la idea de también, ahora ya no va contra el PP, ahora viene también contra el PP.
¿Os ha contraprogramado o qué?
A ver, cuéntanos
eso. Acaba de presentar, me acaba de llegar un telecipo, que es que el PSOE acaba de presentar una proposición de ley para el apoyo a la ganadería extensiva. Es que de verdad, pero si lo que tienen que hacer es cesar a ese ministro, que no es lo que diga, es que ya pensamos que lo que dice lo puede haber dicho. Es que es así.
Y Ciudadanos, Esther, ¿no va a contraprogramar también?
Bueno, nosotros creo que lo hemos contraprogramado desde nosotros, pero tenemos a nuestra diputada.
Ahí está Marta,
efectivamente.
Cosa, ¿no? Pero peleona y dice las cosas sin pelos en la lengua, entonces, bueno, pues evidentemente tener a un ministro que lo mismo le da igual que yo para arriba que para abajo, además creo que es incapaz de representar, ¿no?, con la identidad y la dignidad que merece un ministerio, pues bueno, nos encontramos con los desaciertos. Desaciertos no, porque además lo triste de todo esto es que más que lo dice convencido, y el daño que está haciendo en este sentido a nuestro sector ganadero y a nuestro país, pues es brutal. Otra cosa es que, bueno, luego lo quiera maquillar como quiera, pero es que él dice lo que realmente piensa, con lo cual creo que le queda muy en alto el cargo el cual representa.
Isabel Urrutia, diputada del Partido Popular, un verdadero placer escucharte en este comienzo
Igualmente,
del año.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Igual que a Esther Merino, secretaria de Comunicación de Ciudadanos Cantabria. Es un gustazo, de verdad, tenerte con nosotros en el avispero. Gracias.
Lo mismo digo. Un saludo.
Un saludo, que tengáis buen día. Vamos a hacer un pequeño alto.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Bueno, antes de poner el punto y seguido la información que continuará, como no, este martes en mediodía COPE, recordarte que desde Peugeot Ramón González y Hermanos seguimos compartiendo contigo una de las grandes noticias del año, y es que agradecen a todas las personas que han hecho posible haber conseguido que Peugeot sea líder en España por cuarto año consecutivo, destacando como marca líder nacional en venta de turismos y vehículos comerciales. Y en Peugeot Ramón González y Hermanos, solo en Torrelavega, lo están celebrando regalando el impuesto de matriculación. Ya sabes que están en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, en la capital del Besaya. Le estaba yo preguntando ahora mismo a Iván Jaime por línea interna, ¿cuánto ha subido el impuesto de matriculación?
Dice Iván, un pico dice, importante.
No, porque el mío es de julio. Digo, yo creo que por ahí también, pero sí, ha subido.
Hombre, es una buena cantidad de euros que te puedes ahorrar y, lógicamente, es un regalo, ¿eh? Es como una subvención que puedas acogerte para comprar un coche. Esto prácticamente es lo mismo.
Bueno, pues efectivamente, regalo también es el que plantea con la sociedad regional de cultura, te lo contamos, el Boletín Oficial de Cantabria, porque ha publicado la pasada semana tres convocatorias de subvenciones de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para la producción de obras y realización de giras de teatro, circo y magia para galerías de arte que participen en las ferias fuera de la comunidad y también para obras y giras en teatro y musicales. Así que no te lo pierdas. La ayuda máxima para los espectáculos de circo y magia van a ser de 12.000 euros y para teatro de 15.000. Bueno, con la Sociedad Regional de Cultura, recordar que ayer hablamos, ¿verdad, Jaime?, de esa nueva programación del Palacio de Festivales que comienza el próximo mes de febrero hasta junio. Hoy se ponían a la venta los abonos.
Los abonos generales, ya dentro de una semana, son los de ciclo y después ya serían las entradas a final de mes en las localidades sueltas. Pero hoy los abonos generales para todos aquellos que quieran disfrutar de esa programación desde este mes de febrero en el Palacio de Festivales, desde hoy lo pueden comprar.
Nos vamos al Grupo COPE y ponemos el punto final al programa de este martes.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludando a los amigos que nos escuchan a través de la 95.7, me dice un buen amigo del programa que está muy pendiente, me dice es un 5% el impuesto.
5%, ah, Jaime, bueno, fíjate,
oye,
tú.
Pues gracias. Importante, ¿eh? Gracias al amigo
a
oyente.
Nuestro amigo oyente, sí, que nos acaba de mandar la información a través del 647-100-11. Buena información importante también, en la que nos llega desde Central Óptica. Centros en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila. Óptica también en Torrelavega y en Maliaño. Ya sabes que si te apetece cambiar de look, te apetece estar mucho más cómodo o por otras muchas cosas, puedes decidirte ya a cambiar o incluso a compaginar tus gafas con las lentillas. Y desde luego hay que contar con los grandes profesionales de Central Óptica, ¿eh? Acude, te van a atender de forma personalizada porque miran por nuestros ojos. ¿Y de qué manera, Jaime?
Sí, yo creo que la gente, pues eso, pues a lo mejor no está cómoda o son incómodas las gafas y quieren dar el paso a ponerse lentillas. Ya sabes que con Central Óptica el paso es asegurado con ese trato, ese cuidado y esas tiendas, cantidad de ellas que hay repartidas por toda Cantabria.
Aquí estamos con nuestro último protagonista de la jornada. Bueno, pues es un tema de que esta mañana hablábamos y mucho, porque es verdad que con el COVID, con la pandemia, han cambiado nuestros hábitos en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero en cuanto a las vacaciones y al turismo se refiere, pues también lo hemos ido además hablando y analizando en este programa en muchas ocasiones y en múltiples aristas, ¿no? Porque la proliferación de las autocaravanas, bueno, pues es algo evidente, ¿no? Que todos hemos comprobado y que seguimos comprobando a día de hoy en nuestra comunidad autónoma, cómo ha crecido, ¿eh, Jaime?
Sí. Otra cosa es donde aparquen cuando llegan a Cantabria, que es otro tema importante, ¿no? Pero lo que sí es cierto que es que la pandemia, Cristina, ha modificado, creo entender, nuestros hábitos vacacionales en cuanto a lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? A mí me gusta ir de casa rural o de hotel, pero hay otros que ya han optado por ese cambio, por alquilar o comprar una autocaravana. De hecho, el dato que vamos a manejar ahora es del número de matriculaciones de autocaravanas, que ha aumentado exponencialmente este año 2021 en la región y que hace que Cantabria pues esté, no digo a la vanguardia, pero sí porcentualmente
casi.
Creciendo un 20% respecto al año 2020. 131 se han matriculado y el dato es así. En 2017, 77 se había matriculado. En 2018, 94. En 2019, 114. 2020, 109. Y el aumento ha sido este último año 2021 con 131.
Increíble.
Es tremendo el dato.
Desde luego, el quinto más importante, decíamos, de todas las comunidades, está encabezando Asturias, ¿no? Son datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning. Juan José Carvajal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es el presidente de la Asociación de Autocaravanas Lavaro aquí en nuestra región. Bueno, son datos muy importantes en vuestro sector, ¿no?
Sí, yo creo que son datos que ponen de relieve precisamente el aumento de un tipo de turismo, porque pues aparte de ir en aumento, pues es un turismo muy respetuoso con el medio ambiente, por lo que hemos defendido muchas veces, ¿no? Pues evidentemente tenemos que minimizar el consumo de agua, minimizar el consumo de corriente y tal, y en los tiempos que están corriendo con todo esto que está pasando, pues te permite un plus de aislamiento y un plus de, digamos, de intimidad para...
Claro.
Para guardar las normas.
Lejos de pensar que esto iba a ser una moda pasajera, parece que realmente se está consolidando, ¿no? Esta forma de disfrutar del tiempo libre, ¿no?
Yo creo que iba en aumento. Ahora con la pandemia lo que pasa es que se han disparado y a pesar de esas matriculaciones que hay, el problema es que ahora mismo prácticamente no hay vehículos. Yo tengo cantidad de conocidos y tal que llevan en lista de espera para adquirir vehículos, y el problema es que los fabricantes pues se han visto desbordados y no dan abasto. De hecho, la lista de espera ahora mismo para adquirir una autocaravana nueva pues está por encima de los 13 meses. O sea, que eso demuestra el tirón que hay, yo creo que ha venido para quedarse.
Pero es por la crisis, perdóname Jaime, ¿por la crisis de los componentes?
Yo creo que un poco por todo, porque la demanda ha sido muy, muy, muy grande.
Ya.
Ha habido una demanda muy grande que yo creo que nos ha desbordado a todos. No sé si ha sido como consecuencia del auge del autocaravanismo en sí, como consecuencia de la pandemia, que la gente pues tiene, digamos, un poco más de miedo a lo mejor a ir a otro tipo de locales, como puedan ser hoteles o camping, que a lo mejor no están más concurridos. No sabría decirle, pero vamos, que la demanda ha sido muy, muy importante. Ya íbamos en aumento progresivamente, pero en estos dos últimos años ha sido una explosión muy grande.
Y Juan José, ¿usted desde cuándo tiene autocaravana?
Vamos, yo en este mundillo llevo desde que empecé con furgonetas y tal. Lo que es autocaravanas, pues esta es la segunda que tengo y llevo con autocaravanas 14 años.
Claro, no había pandemia. Me gustaría saber sobre todo las razones por las que le llevó a comprar y llevar ese estilo de vida, de poder decirlo de alguna manera, y si han variado mucho esas razones con los actuales compradores, con los que usted, como por ejemplo dice, los amigos que están en esa lista de espera.
Sí, yo creo que ahora lo que sí hay, digamos, es una especie de moda. Hay mucha gente que antiguamente, la gente que comprábamos una autocaravana, yo creo que veníamos todos del campismo. Yo siempre digo, cuando parece que los campings son nuestros enemigos, digo, yo creo que casi todos hemos empezado por ahí, con una tienda de campaña, una furgoneta, una autocaravana, ha sido una progresión. Ahora sí que con la pandemia pues se ve mucha gente que lo ve como una novedad y tal, y lo que no sé si todos los que las están adquiriendo o alquilando y tal van a continuar, porque evidentemente yo a todo el mundo se lo digo, antes de comprarte un vehículo, que desde luego no son nada baratos, yo que le aconsejo a todo el mundo es de que desde luego vivan la experiencia y la prueben antes de meterse de lleno en adquirir. Y ahora mismo no sabría decirles si toda la gente nueva y tal verdaderamente lo hace, digamos, por vocación y lo ha experimentado y lo ha vivido.
¿Cuántos más o menos, cuánto puede salir más o menos una autocaravana normalita para ir tirando?
Pues yo creo que ahora mismo, bueno, es que ves lo de los precios y tal, la mía, que la que tengo, la compré hace 3 años y me costó 64.000 euros, y ahora mismo el mismo modelo y tal pues está en torno a los 72.000, 76.000.
Wow, sí, sí, para dar el paso casi mejor alquilarlo, ¿no?
De 50.000 euros, a partir de 50.000 euros, 50, 56.000 euros ya se puede.
Casi mejor alquilarlo, decía Jaime, por lo menos para ir probando, para ver si luego puedes hacer una inversión de ese calibre, pero tampoco es fácil alquilar ahora mismo las autocaravanas.
Sí, ahora mismo está pasando una cosa muy curiosa que no se había dado históricamente nunca, y es que los vehículos se están revalorizando. En vez de depreciarse, como pasaba antiguamente con la segunda mano, los vehículos, este tipo de vehículos mantienen. Yo, por ejemplo, mi ejemplo, ya le digo, he cambiado hace 3 años, tuve una autocaravana 11 años, me costó 18.000 euros y la vendí al concesionario con el que compra otra, que no son los que mejor precio te dan, al cabo de 11 años y con 21 años la vendí en 16. O sea, es decir, que disfruté un vehículo 11 años y se me depreció 2.000 euros. Ya. O sea que no es muy frecuente.
Bueno, que nos queda un minutín nada más de programa. ¿Qué pedís desde la Asociación de Autocaravanas Lábaro? Bueno, ahora con el tema de los aparcamientos supongo que hace falta todavía más, ¿no?
Yo lo que creo, que lo único que pedimos es un poco de sentido común, sobre todo en las autoridades y tal, que hay muchas que no nos entienden, que nos permitan explicarnos y sobre todo que nos permitan conocernos y tal. Somos un turismo, aparte de ser un turismo en alza, yo creo que somos un turismo muy respetuoso, un turismo que ahora que está de moda el ecologismo y tal, somos un ejemplo en cuanto a consumo responsable de corriente, de agua y de todos los servicios, y yo creo que somos unos grandes desconocidos. Lo que nos gustaría es eso, que las autoridades entendieran las necesidades que tenemos, que no venimos, digamos, a perjudicar a nadie, sino a aportar nuestro granito de arena a todas las economías. Prueba de ello es que casi todas las localidades del interior en el que han apostado por nosotros y tal están tremendamente contentos y satisfechos.
Pues satisfechos estamos nosotros de haber cerrado contigo el programa de hoy. Un abrazo enorme, Juan José. Conservamos tu teléfono y seguiremos hablando seguro este año. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco del colectivo.
Juan José Carvajal, presidente de la Asociación de Autocaravanas Lábaro. Venga, punto seguido. Sigues escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Mañana, puntuales a la cita a las 12:20. Feliz martes.